Enredando las Mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio.
Radio La Negra.
La
Mirachena. Zumba la Curva.
Zumba la Curva. Zumba la Curva.
Chiva la Curva.
La Colectiva.
La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Diez y cinco de la mañana arrancamos, está enredando las mañanas aquí en Radio Pueblo. Estamos en la ciudad de San Salvador de Jujuy con un equipo bastante grande, así que tenemos bastante información para el día de hoy. Estamos aquí en la mesa con el Seba. Hola Seba, ¿cómo estás?
Hola, así es, tenemos un importante...
Ahora sí, teníamos un pequeño problema con los micrófonos.
Pequeño problema con los micrófonos, así es. Sí, decía que tenemos un importante cúmulo de noticias para hoy. Y bueno, vamos a tratar de desarrollar, como son varias, vamos a tratar de que entren todas, así que vamos a hacer lo más cortito posible las presentaciones y de hecho, ya sin presentación prácticamente, vamos a ir al primer tema, porque se cumple un año ya de el asesinato de Lago Ábalos por el subcomisario Pérez Buscarolo. Recordemos que Lago Ábalos, bueno, había robado dos tapas de las llantas de un auto. Y el policía, el subcomisario los persigue y efectúa disparos a quemarropa, digamos, sin que estuvieran armados, sin que... se cumple un año de esto y queríamos preguntarle a Ismael Jalil de Correpi a un año, ¿cuáles son las novedades y cómo es el estado de la situación? Ismael, ¿nos estás escuchando?
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto hablar con toda la audiencia de ustedes.
Igualmente. Bueno, a un año del asesinato de Lago Ábalos, ¿cómo está la situación ahora?
Bueno, después que la defensa ha intentado dejarlo en libertad por todos los medios y ha recurrido a todos los recursos posibles, esta causa ya está en condiciones de ser elevada a juicio oral, estamos a la espera de eso. Debatir oralmente, simplemente yo creo que más allá de la necesidad de garantizar el derecho de defensa, obviamente, pero fundamentalmente me parece que de lo que se trata es de discutir sin ningún lugar a dudas la pena de prisión perpetua, que creo que va a ser el único trabajo que va a tener la defensa, porque por las características del caso no ofrece ningún tipo de explicación desde el punto de vista técnico-legal, ¿no?
Claro.
Sí, desde el punto de vista político, claro, que es lo que más me interesa a mí resaltar, en cuanto al cómo se recurre sistemáticamente al uso del arma reglamentaria para tirar contra cualquiera, en cualquier circunstancia, y esto cuenta además, ya lo vimos en el caso Chocobar, en estos años, con el aval, el respaldo y la legitimación de las propias cabezas de las fuerzas, ¿no? Que son los responsables políticos, en este caso la ministra de Seguridad y el propio presidente de la Nación.
Justamente sobre eso quería preguntarte, porque parece haber, desde la doctrina Chocobar, pero bueno, desde antes se venía gestando también, una especie de norma paralegal, digamos, o norma no escrita en el inconsciente, sobre todo de las fuerzas de seguridad y de la justicia, como que aquel que comete un crimen automáticamente es queda suspendido de sus derechos sociales, digamos, de sus derechos humanos. ¿Cómo se manifiesta esto en el ámbito judicial?
Yo te corrijo una sola cosa, sí. No es el inconsciente, porque pareciera ser que si trabajamos sobre esa hipótesis, restamos responsabilidad. Acá hay una concreta formación para hacer este tipo de cuestiones. Entonces, recordemos, por ejemplo, los episodios de la formación de los cadetes de policía en La Rioja,
sí.
Que se llevaron la vida de un aspirante, ¿no? Lo mismo ocurrió en Entre Ríos, y no tengas ninguna duda que circunstancias similares se están dando a lo largo y a lo ancho del país, porque la idea es que esto se inscribe dentro de un concepto de guerra de baja intensidad, ajá, en donde las fuerzas salen a desarrollar eso porque consideran que el conflicto social, que la pobreza, que el hambre, que las cuestiones étnicas, los problemas migratorios, te suenan todas estas cosas que yo te voy nombrando, te vas a dar cuenta que requieren de un aparato represivo dispuesto a combatirla. Y esto no es algo que se ha, de algún modo, cocinado en los límites de la Argentina. Esto baja como un imperativo desde el norte. Cuando hablo del norte, hablo del norte del continente, de todo el continente americano, que dice que estas son las guerras de baja intensidad que hay que dar porque son las hipótesis de conflicto con las que hay que trabajar. Por eso un mapuche es perseguido, por eso quien se solidariza con el mapuche como Santiago Maldonado es perseguido, por eso un trabajador es perseguido, por eso un pobre es perseguido, y en algunos casos los trabajadores que protestan, los mapuches que protestan, los que se solidarizan con los mapuches, los pibes pobres que andan por la calle, no solo son criminalizados, sino que en muchos casos ya son asesinados. Y esto responde a una política de Estado. Esto no es otra cosa que una política de Estado. Si vos tenés a un presidente de la nación, a una ministra de seguridad, que recibe a un asesino ya declarado varias veces por todas las instancias de la justicia, y se lo felicita y se lo reivindica y se dice que ese es el modelo que quieren, bueno, pues no hay mucha historia. Ustedes lo están viviendo en alguna medida también en la querida provincia de Jujuy. Lo están viviendo con un caso emblemático como ha sido, por ejemplo, el caso de la criminalización, el caso Milagro Sala. No porque yo lo que planteo es que la detención de Milagro Sala ha sido una detención completamente ilegal e ilegítima. Claro. Después se discute en cualquier otra cosa, pero por cuestiones de principio nosotros tenemos que salir a decir que Milagro Sala la detuvieron mal.
Claro.
Y en esas condiciones nosotros somos inflexibles como Correpi, como Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, somos inflexibles, no especulamos los acuerdos, desacuerdos, las coincidencias o no, pasan a un segundo plano cuando una cuestión de principio sobre la libertad de una persona ha sido afectada del modo ilegal e ilegítimo como ha sido en ese caso. Y hay muchísimos casos más de estas características que se van dando a lo largo y a lo ancho del país, lo que refiere que estamos detrás de una política de Estado. Por eso nosotros hablamos de represión y no de mera violencia institucional.
Claro.
Porque la mera violencia institucional pareciera referir a una cuestión que, bueno, es casi un acto de la naturaleza. Y claro, no es así. Esto es una política, está diseñada. Para el caso específico que vos me llamás por el tema de Iago Ábalos, Pérez Buscarolo, que es un oficial, un subcomisario de la Policía Federal, y que disparó, es el que apretó el gatillo. Pero acá hay un brazo y hay una cabeza. El brazo es toda la institución y la cabeza son los responsables de esa institución, que pasan por los responsables políticos como el presidente y la ministra de seguridad, ¿no?
Claro, Ismael, justamente con eso, digamos, porque para, digamos, el policía, digamos, ¿no?, que ejerce o que hace el uso, digamos, de su arma, qué sé yo, necesita también estar protegido de algún modo por la ley, digamos. Entonces, digamos, en ese caso, ¿cuál es la situación, digamos, en todo el proceso judicial del subcomisario Buscarolo?
Pero, hermano, yo te digo esto, no está protegido por la ley, está protegido por los jueces y los fiscales.
Claro.
Que en este caso específico, debo reconocer, el fiscal ha trabajado, la gente fiscal ha trabajado muy bien. No así la jueza de garantías, que osó darle la libertad, morigerarle la prisión y darle una domiciliaria a un asesino de estas características. Por suerte, el accionar rápido de la familia organizada en Correpi, y contando también con el apoyo de la fiscalía, pudimos revertir la situación en la Cámara y todavía sigue preso y por lo tanto ha sido desoída legalmente la orden de la jueza que le estaba dando la libertad, simplemente porque lo impresionó muy bien el hombre, y simplemente porque lo impresionó muy bien y porque tiene un hijo con dificultades. Yo invitaba a la jueza a recorrer todas las cárceles del país para ver cuántos pobres en situaciones similares están dentro de las cárceles y ningún juez toma en consideración estas cuestiones, ¿no? Entonces, no hay una, digamos, el problema que tenemos nosotros es que hemos sido criados con la idea de que hay igualdad ante la ley. No hay igualdad ante la ley cuando hay desigualdades estructurales en la sociedad en la que vivimos. Claro. No puede haber igualdad ante la ley, porque los jueces y los fiscales que interpretan esa ley la aplican conforme el origen social del que viene a ser juzgado. Y lo que ocurre, casi te diría que no casualmente, es que permanentemente los que terminan presos, condenados, con las peores presiones sobre su vida y su futuro son los pobres. En las mismas circunstancias, los ricos o quienes sirven a los ricos, como es el caso de este policía, esos gozan de todos los beneficios y todos los derechos.
Ismael, una pregunta respecto, bueno, siendo el ámbito penal en el que te desempeñas, hay un notas dentro de los dispositivos judiciales, ¿algún cambio importante desde la doctrina Chocobar hasta aquí?
El río está muy revuelto. De hecho, se han dado situaciones cada vez más difícil para poder accionar ante estas cuestiones, porque hay una cierta permeabilidad en determinados jueces. Eso depende mucho también de dónde te cae la causa, ¿no? Y hay jueces que son muy permeables a la presión del poder político. Hubo una etapa, indudablemente, en los primeros meses y años de gestión de este nuevo gobierno, ya viejo, porque recordemos que ya tiene casi 3 años, ¿no? Donde se hizo todo mucho más difícil, pero insisto, eso va variando de acuerdo a la permeabilidad que demuestran determinados operadores judiciales, ¿no? Pero sí podemos decir que indudablemente hay una carga que queda y que hace un resabio en muchos que son permeables a eso, y entonces postular desde un gobierno que a mí no me importa lo que diga la justicia, para mí actúa en legítima defensa o cumpliendo la función para la que está formado, como dijo la ministra varias veces, implica necesariamente un relajamiento de aquellas cuestiones que nosotros teníamos de algún modo consideradas como una conquista a medida que iba pasando el tiempo y que nosotros íbamos luchando absolutamente contra todos los gobiernos. Quiero ser claro en esto, porque el gatillo fácil no es un invento del gobierno de Macri. Claro. Lo que es una concreta característica del gobierno de Macri es la reivindicación del gatillo fácil. Claro. Esto hay que ser muy claro al plantearlo. Pero por otro lado, no puedo olvidarme que con la causa Santiago Maldonado, con la causa Rafael Nahuel, por poner dos causas emblemáticas, la justicia ha sido absolutamente conteste a los mandatos del gobierno. Y entonces, por la causa Santiago Maldonado, que no entremos en la trampa de hacernos creer que Santiago se murió ahogado y por lo tanto no hay desaparición forzada de personas ni hay responsabilidad del Estado. Hay responsabilidad del Estado y hubo desaparición forzada sencillamente porque el accionar de gendarmería fue un accionar ilegal. Si ellos entraron a donde Santiago estaba sin orden judicial y sin necesidad de hacerlo porque ya habían desalojado la ruta, que era la orden que tenían del juez. Claro. Si ellos no hubieran hecho lo que hicieron ilegalmente, Santiago estaría vivo. Ahí tenemos un ejemplo muy claro. Y con Rafael Nahuel ni hablemos.
Eso es más que... Curiosamente, una de las cosas que comentábamos hace poco entrevistando a un compañero mapuche, era que nos llamaba la atención, ¿no?, que el caso de Rafael Nahuel, al ser mucho más evidente, digamos, que lo de Santiago Maldonado, sin embargo, se le ha dado menos prensa, ¿no?
Y bueno, pero ahí tengo que ser categórico en esto y hacerme muy responsable de lo que voy a decir. Rafael Nahuel era un mapuche. Santiago Maldonado era un muchacho sí. proveniente de los sectores medios sociales de aquí de la de la provincia de Buenos Aires. Digamos, ni Rafael, ni Santiago, obviamente, ni las familias originarias de Rafael ni de Santiago son responsables de esta situación. Claro, claro. Pero se manejan de esa manera, digamos.
Sí,
claros y concretos. Digamos, Rafael Nahuel es un indio más, un indio menos, da lo mismo, según claro. ellos. ¿Me comprendés?
Sí, no, totalmente de acuerdo.
Y creo que esa es la lectura que hay que hacer. Por eso es muy importante tener en cuenta que no hay que entrar en divisiones absurdas entre originarios y no originarios, y entender que originarios, por los problemas étnicos que refieren, migrantes, por los problemas que refieren, trabajadores, luchadores, estudiantes, obreros, pertenecemos todos a la misma al mismo sector social que en esta lucha que se da con el poder instituido, implica precisamente a los sujetos de represión indiscriminada, y a la hora de saber dónde estamos unos y otros, está claro que Santiago y Rafael están en el mismo lugar, ¿no?
Totalmente, claro. Claro.
Ismael, te queríamos preguntar, ¿están realizando una actividad en el día de hoy al cumplirse un año del asesinato de Iago, sí. ¿no?
Sí, la familia organizada en Correpi, con los equipos internos de Correpi, están convocando a una actividad que por suerte se va a poder hacer, porque aquí ha cambiado, aunque sea por uno o dos días, el clima, y después de mucho tiempo algo del Inti, como se dice allá, está asomando claro. en los cielos porteños, ¿no?
Perfecto.
Bien, entonces Ismael, agradecemos el contacto, la verdad que una entrevista muy interesante.
Muy interesante, así es.
Seguramente vamos a estar charlando en otra oportunidad.
Quedo a disposición de ustedes, particularmente quiero rescatar el esfuerzo que ustedes han hecho y hacen para que estas causas se conozcan. Esto es fundamental, hay medios que son meramente alternativos, pero los medios alternativos, cuando además son alterativos, como en el caso de ustedes, completan el trabajo que nosotros estamos haciendo y que hacen las familias y que hace la gente que sufre en general. Así que el aporte de ustedes es un aporte esencial. Yo los abrazo a la distancia y saludo efusivamente a la audiencia de Jujuy, un cariño muy grande. Y ojalá podamos vernos dentro de poco, porque hay proyectado un viaje para allá y de hecho asumo el compromiso, si estamos yendo para allá, asumo el compromiso de estar en el piso con ustedes.
Pero un gusto.
Sería un gusto.
Me invité, de cara dura, me invité.
Muchísimas gracias,
Un gran abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bien, ahí pasaba Ismael Jalil de la Correpi, la verdad que una entrevista muy interesante, ¿no?
Muy interesante, y siempre nosotros decidimos, conviene desgrabar esta, conviene desgrabar esta otra.
Esta va de cabeza.
Esta va de cabeza. Claro, esta va de cabeza, así que veamos Fernando, si estás escuchando, porque a Fer le toca desgrabar hoy tenés doble laburo.
Así es, y nos queda toda la mañana.
Y nos queda toda la mañana. Y viene Lucita.
Así es, viene Lucita también. Así que bueno, escuchamos un poco de música.
Así es, un intermedio musical.
Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimiento.
gritos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una.